Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Casi 7 minutos pasan de las 11 de la mañana. Esta es nuestra segunda hora, la del Buenos Días Madrid, que te va a acompañar hasta la 1 de la tarde. Ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros en el 628-091-117. Sí, como en el caso de Gema, nos ha hecho llegar un tema de actualidad. Gema, ahora nos ponemos en contacto contigo, para que nos cuentes un poquito más en profundidad a qué te refieres en relación a este asunto que podemos abordar también en este programa o dedicar algún tema, dar alguna sorpresa a alguien que queráis. Bueno, pues ya sabéis, 628-091-117 es nuestro número de WhatsApp, que es tu número.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es un día, ya sabéis, en el que estamos pendiente de cómo evoluciona ese incendio registrado desde ayer en Robledo de Chavela. Está controlado, está perimetrado, ha afectado 800 hectáreas. Van volviendo poco a poco los vecinos de las urbanizaciones que fueron desalojadas a sus casas. Y estamos pendientes del viento. De momento parece que todo va a ir bien, eso es lo que esperamos, para que se extinga por completo. Está previsto que la presidenta de la Comunidad de Madrid acuda, si no lo ha hecho ya, estará por la zona, a ese puesto de mando en Zarzalejo, Isabel Díaz Ayuso, y vamos a poder escuchar sus palabras aquí en esta sintonía, el 101.3 y el 106 de la FM.
En Onda Madrid.
¿Todo por qué? Porque os merecéis estar informados siempre a la última de todo lo que ocurre aquí, en la Comunidad de Madrid. Y no solamente vamos a hablar del incendio, estamos hablando también de otras cuestiones, pero la actualidad manda. Y hablándoles de actualidad, también el coronavirus lo es. ¿Y de qué manera está afectando también en nuestros hábitos de consumo? Aquí en este Buenos Días Madrid hemos repasado y lo que nos queda, el impacto económico de la crisis sanitaria, y lo hemos hecho mayormente en la esfera macroeconómica, en el ámbito estatal, empresarial. Pero ¿qué hay del bolsillo de cada uno, de nuestros hábitos de consumo? Se lo vamos a preguntar directamente a Pablo Beltrán, que es CEO de True Broker. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Nieves.
Bueno, esto de cómo nos ha cambiado en nuestros hábitos en muchísimas cosas, no solamente en eso de lavarnos las manos, la higiene y etc., sino en este caso en particular, ¿cómo ha afectado el COVID a nuestro consumo diario? Pablo.
Bueno, aquí hay que, yo creo que es necesario tener un poco de serenidad y templanza y entender que antes del coronavirus ya estábamos embarcados en un cambio muy grande en nuestra sociedad, que estaba transmitiendo una serie de cambios que no se estaban viendo y que estábamos achacando al online, sí, que no era la causa, sino un síntoma de lo que estaba pasando. Y muchas de las cosas que estamos viendo, que vamos a ver en los próximos meses y que vamos a dar con entender que tiene que ver con el coronavirus, realmente vienen por algo que ya pasaba antes y que el coronavirus lo va a acelerar.
¿Y qué era? ¿Que nosotros ya tirábamos más de, por ejemplo, las compras online, por ejemplo?
No, el online no es la causa de nada de lo que le está pasando al mundo del comercio minorista, ¿sí? Y está además distrayendo la atención de dónde está el foco real y dónde hemos de poner el dinero para poner soluciones.
¿Dónde está el foco?
Yo creo que lo que sucede es que ya antes del coronavirus, la crisis de 2008, fue la fiesta de despedida de la era global, una era en la que la venta minorista estaba versada sobre vender la mayor cantidad posible de productos al mayor número posible de gente al menor precio posible. Y eso es lo que ya había cambiado antes, que estábamos en una sociedad que estaba cabalgando de pasar de buscar la felicidad en el tener, en las cosas físicas, a una sociedad que buscaba las cosas en el ser, en lo intangible. De ahí el crecimiento tan fuerte que hemos visto de tendencias como el coaching o el mindfulness, ¿no? Sí. Esto lleva asociado a una contracción del volumen de compras y hacia dónde vamos a ser una sociedad mucho mejor y con un reparto y una polarización de las ventas, donde las grandes compañías multinacionales, las empresas globales, que eran las grandes dominantes en el anterior escenario, ya no lo son. A esas empresas globales, a esas grandes marcas, les afecta mucho el online, pero el pequeño comerciante es el que va a tener todo que decir en la nueva etapa.
¿Cómo va a ser el comercio entonces en la nueva etapa, Pablo?
Bueno, vamos camino de una sociedad que va a poner mucho menos el foco en el precio, mucho más en los valores asociados, en los intangibles, en el trato personal. Vamos a ver la aparición de un nuevo tipo de consumidor que va a ir buscando no lo global, sino lo peculiar de cada lugar, donde hay algo que el comercio puede hacer, el comercio físico, el que no puede hacer el online, que es mirar a la gente a los ojos, y eso se va a hacer dominante, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver a una industria que hasta ahora era dominante, sobre todo la moda, las empresas multinacionales, la global, que va a tener o que mimetizarse y adaptarse a lo peculiar de cada lugar, y ahí sus estructuras de costes tienen un problema serio que atacar, o van a decidir apostar por competir con el online. Y nosotros creemos que en menos de 4 años el coronavirus va a provocar una contracción de online muy importante, porque creemos que el online está en una verdadera burbuja en estos momentos.
Qué curioso. Cuando pensábamos que todo a través de la tecnología, ¿no?, que también ha venido impuesta por ese confinamiento, iba a tener una mayor, pues, más volumen, ¿no?, de negocio, en un tiempo veremos que al final lo que va a primar, según el estudio que habéis hecho, Pablo, es todo lo contrario, esa cercanía, esa proximidad, ese trato personalizado, ¿no?
Date cuenta que tú lo has dicho sin darte cuenta, ¿no? El inconsciente del ser humano gobierna nuestras decisiones, ¿no? La palabra proximidad ha salido, es una de las palabras que han salido en todo el planeta a colación del COVID, ¿no? Y no es casual, ya está en nuestra boca, a punto de salir, ¿no? Y lo que sucede es que el online, si entiendes cómo funciona la mente del ser humano, entiendes por qué existen las modas y por qué existen las burbujas. Si entiendes cómo funciona la mente del ser humano, entiendes que por el hecho de ser un ser social, cuando una línea de pensamiento se hace dominante, se sobredimensiona, porque nadie se atreve a hablar en contra de esa línea de pensamiento dominante, y eso hace que crezca por encima de ese valor. Por eso tuvimos las bolsas, las burbujas que tuvimos en la bolsa, el sector inmobiliario. La moda en sí es un reflejo de esa forma de comportarse de la mente del ser humano, y por tanto, si tú ves los crecimientos del online de los últimos años, está creciendo de una forma exponencial. Y cuidado, el online ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse y ser dominante en algunas escenas de nuestras vidas, ¿no? Donde son muy importantes. Pero son en aquellas escenas de productos que responden a necesidades fisiológicas. Pero en aquellas esferas que responden a necesidades psicológicas, no son capaces, no tienen una misma. Entonces se le está haciendo crecer por encima de su valor, robando parte de esa cuota de mercado que no le corresponde, y el COVID, tú bien lo has dicho, nos ha encerrado, ¿no? Nos ha sobreexpuesto a la venta online. Ha puesto a 7.000 millones de habitantes en su casa a pensar, a sobreexponerles al online, y nos estamos dando cuenta de que el online es muy bueno en algunas cosas, pero en otras cosas tiene muchas debilidades. Por eso decimos que el COVID, una de las cosas más maravillosas y más preciosas que nos trae, es la aceleración de 10 años a 4 posiblemente de esta tocada de techo del online, y una caída hasta que pose en su lugar real, ¿no?
Bueno, pues son los hábitos de cuál va a ser nuestro consumo, ¿no? De también de qué manera nos está afectando todo este coronavirus y de la importancia que efectivamente tienen esas cosas a las que te refieres, Pablo, de lo intangible, ¿no? Que todos buscamos más, igual la parte más emocional, espiritual, lo que nos hace sentir de una u otra manera, el coaching, el mindfulness, que esto ya viene de atrás. Bueno, pues todo esto es interesante, ¿no? Al final son cosas que la gente en gran mayoría pues demanda y que están ahí. Pablo Beltrán, CEO de True Broker, que ha sido un placer hablar contigo y que nada, aquí estamos para cualquier otro estudio que hagáis al respecto, ¿de acuerdo?
Todos los meses nos tenéis subiendo la información de la evolución del consumo en Madrid.
Pues vamos a ir renovando. Pablo, un abrazo.
Un beso grande a todos.
Hasta luego.
Cuidado mucho. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio...
Refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y dudas, desoyendo a su marea. Nada que borrar porque no hay nada que acabar, decía sin hacérselo mirar. Pero cruzaba el revuelo, confundiendo a los inviernos. Cada verso un paso que asaltar. A menudo el corazón se queda en...
Vivir cada día intensamente, con optimismo, con alegría, es el espíritu de este tema, darle la vuelta. Es el nuevo tema de La Pegatina, un tema que formará parte de su séptimo disco. Lo esperamos para el mes de octubre y si hay una canción de La Pegatina, que lo estaba diciendo yo mal, si hay una canción de La Pegatina para cada momento, podríamos decir que este, darle la vuelta, es la canción perfecta para el que vivimos.
Puede que te embarques a hacer nudos de distancia. Nadie dijo dónde está.
Rubén, que es uno de los cantantes de La Pegatina, está con nosotros. Rubén, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí dándome la vuelta estoy también, ¿eh?
Pasando calor, ¿no? Un poquito ahí.
Pasando calor, sí, porque, bueno, hoy ya por lo menos yo he podido descansar mejor. La semana pasada fue horroroso, esto era un horno.
Sí, sí, al final este año está pegando fuerte por todos lados.
Tú has dormido bien como yo, ¿no? Entiendo.
Yo he dormido muy bien hoy.
Qué maravilla.
Yo estoy por el sur y estoy por Cádiz y de vacaciones y estoy fresquito por las noches.
Oye, ¿qué tal llevas las vacaciones? ¿Hace mucho que has llegado o no?
Sí, ya es una semana, me voy hoy. Hoy ya se me acaba.
Vaya, hombre.
Pero bueno, no, lo bueno es el primer julio-agosto que tenemos libre en 17 años, imagínate, ya. Porque con todo esto es la primera vez que en verano no hacemos gira, entonces, claro. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, estamos componiendo, estamos haciendo cositas, cada uno ahí estamos grabando videoclips,
sí.
Y aprovechando el tiempo que no podemos salir de gira, pues para hacer otras cositas que siempre luego durante la gira costaba encajarlas en la agenda, y ahora pues tenemos más tiempo para hacerlas.
Y que si hay que sacar el lado bueno de lo malo, ¿no? Porque este coronavirus, en fin, está resultando desastroso para todos, pero como decías, 17 años sin unas vacaciones, pues bien merecidas, y por lo menos si puedes desconectar un poquito. Hablando del videoclip, cuéntanos cómo es este, ¿no? Que se ha grabado en un parque de atracciones.
Pues sí, mira, aprovechando que estaba cerrado por el coronavirus, pensamos, ostras, ¿y por qué no vamos a grabar un videoclip en un sitio tan emblemático como es el parque de atracciones de Tibidabo, en Barcelona, que está allí en la montaña, que se ve toda Barcelona desde ahí? Es un parque de atracciones que todos de pequeños hemos ido ahí, y aprovechando que estaba cerrado, pues hemos dicho, vamos a grabarlo ahí, porque si no hubiera sido imposible, si hubiera estado en pleno funcionamiento.
Oye, que además está bien, ¿no?, que temas como estos ahora, yo decía que son como el aire fresco que necesitamos todos en este momento. Habláis de darle a la vuelta al dolor. ¿Cómo se hace eso, Rubén?
Con optimismo, con filosofía positiva y como te decía antes, dándole la vuelta a las cosas, ¿no? Mirando el punto positivo, mirando lo bueno de las cosas, y yo creo que es lo que intentamos con este disco. Es el disco más pegatinero que tenemos. Mm. Ahora mismo solo hay dos temas avance que hemos desvelado ya de este nuevo disco.
Sí.
A final de mes habrá otro tema nuevo. Así que vamos a ir desvelando poquito a poquito, mes a mes, para que la gente al final vea que la pegatina sigue ahí en estado puro a tope.
Nos vais dando aperitivos, ¿eh?, para ir abriendo boca,
sí.
y luego ya completamos el menú, ¿no?, para ese disco que sale en octubre. Por cierto, que también tenéis concierto previsto aquí en Madrid, ¿no?, en el Within Center.
Sí, tenemos la noche de Halloween, tenemos ahí. De momento está todo, se va a hacer, pero bueno, pero cada semana estamos hablando con las salas de conciertos. Bueno, en este caso con el Within, para ver cómo serán las medidas. Cada semana está, porque está muy cambiante todo, a medida que haya rebrotes y movidas, pues se va a ir cambiando. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando para que ese concierto siga adelante. Y con ganas de ver otra vez el Within Center lleno,
pues
como
hicimos
la otra vez.
La gente está deseando también poder ir a los conciertos, al teatro, al cine, disfrutar de esa parte del ocio, ¿no?, que hemos ido perdiendo por el coronavirus, aunque lo vamos recuperando, y cruzamos dedos para que os podamos ver en la noche de Halloween, que es el 31 de octubre, ¿no?, la noche del 31 de octubre aquí en el Within Center. Por cierto, que sabemos que se van a incluir varias colaboraciones en el disco. Cuéntanos algo, todo lo que nos puedas contar.
Mira, pues hace muy poquitos días desvelamos que el disco va a salir el 16 de octubre al final. Se llamará Darle la Vuelta, igual que el tema, el single adelanto que hemos estrenado hace muy poquito, y que contendrá 5 colaboraciones. Del Aporte, El Canca, Arnau Griso, luego está también Travis Bertz, y una colaboración internacional que es PJ Sinsuela desde Puerto Rico.
Uh-huh.
Son 5 colaboraciones, estamos muy contentos, y lo que siempre decimos con las colaboraciones, en la pegatina, las colaboraciones son parte de nuestros viajes, parte de nuestra vida, y de los conciertos donde vamos descubriendo gente, festivales, vamos conociendo a nuevos grupos, a nuevos artistas, pues de ahí salen las colaboraciones. Es como siempre decimos que una colaboración de la pegatina es como el selfie que te haces cuando tú te vas de vacaciones, si conoces amigos o gente en cualquier parte del mundo. Es el selfie que te haces, pues para nosotros el recuerdo de haber conocido a esa gente, al final son canciones y son colaboraciones.
Oye, es que hablando de amigos, la pegatina surgió precisamente de un grupo de amigos, ¿no?
Sí, hace 17 años en Moncada, tres amigos de allí que nos conocimos. Pues empezamos a tocar en la calle, tocar en los trenes, tocar en los autobuses. Allí donde había fiesta, pues cuando se acababa, pues sacaba yo la guitarra y la liábamos por todos lados. Y bueno, lo que empezó siendo un juego o una diversión momentánea se ha convertido en cumplir un sueño, cumplir una es nuestro trabajo, es nuestra vida, y poder estar girando por todo el mundo, conociendo a gente, haciendo música, haciendo disfrutar a la gente, pues para nosotros no tiene precio.
Oye, ¿y esto de sois políglotas o qué? Porque claro, cantáis en tantos idiomas que yo ya me pierdo.
Sí, no, cantamos en castellano, en catalán, en inglés, en francés, en italiano, en euskera, aunque el euskera es el único que no sabemos, ahí nos han ayudado a componer la canción. Sí, es que al final el castellano y el catalán por el bilingüismo que hay en Cataluña. Uh-huh. Luego el tema del inglés, porque lo hemos estudiado todos de pequeño. Luego hay dos componentes del grupo que son franceses, así que el francés también. El gallego, porque por parte de padre sí, yo soy gallego. Uh-huh. Entonces también el euskera es el que íbamos muchas veces al País Vasco y al final nos ayudaron a hacer la canción. Y el italiano, porque Adrià también sabe italiano, así que esos idiomas son naturales en nosotros.
Sí, que parece la ONU, ¿eh? La pegatina. Y luego encima tenéis un montón de diversidad de género, porque claro, hacéis rock, cumbia, ska, ¿qué más? ¿De todo? ¿Hacéis de todo?
De todo, sí, al final merengue. No, al final lo bueno que tiene la pegatina es que hagamos lo que hagamos, la gente cuando escucha el tema de la pegatina dice, son ellos, ¿no? Mm. Eso es lo más difícil también en la música, ¿no? Conseguir un sonido propio, aunque hagas diferentes estilos, ¿no? Sí. Y además nosotros lo que nos gusta es, gracias a nuestros viajes, descubrir esos sonidos, esos ritmos nuevos que podemos descubrir y con eso hacer canciones, ¿no? Y al final hacer disfrutar a la gente, que es lo que más nos llena.
Claro, eso es lo más importante. Por cierto, que tengo una curiosidad, me vas a matar, porque esto lo habrán preguntado, fíjate, si iba ya desde el 2003. Eso de la pegatina, ¿quién se le ocurrió el nombre del grupo?
Pues viene porque me llaman a mí el pegatina.
Ah, ¿tí,
porque
Rubén?
Yo iba, sí, a mí, yo iba por toda la, bueno, iba con una guitarra llena de pegatinas por todos lados, y entonces yo cuando acababa un concierto, yo que sé, iba a un concierto de Manu Chao, de Paranoia, de Macaco, de Sergio Brujo, de Luis Minguez, pues cuando acababan esos conciertos, yo lo que hacía era desenfundar mi guitarra y era como si me hubieran pegado en esa fiesta, ¿no? Decían, ahí tiene pegatina, o el de las pegatinas, y de ahí viene el nombre.
Qué curioso. Rubén, dame un poquito de envidia, aunque te vienes hoy ya, o sea, cuando ya te vas a casa después de las vacaciones en Cádiz. Pero dime, no sé, ¿te has bañado en la playa? ¿Qué has comido por ahí estos días en Cádiz? Que se come de maravilla.
Se come de lujo. Yo soy un fanático del atún almadraba.
Qué
así
rico.
Que lo he probado cada año. Intento escaparme en que sea un par de días para probarlo. Y bueno, así como curiosidad, he hecho mi primera clase de surf. En 36 años no había hecho surf y me he atrevido este año, así que eso que me llevo de aquí.
Oye, ¿qué tal se te da surfear?
Pues bueno, no me llega a poner de pie aún, pero la sensación es buena, positiva y muy contento. También de aquí me llevo a grandes amigos. Estuvimos ayer, por ejemplo, estuve colaborando en el concierto de Javi Medina, la María Chambao y muchos más artistas, Elena Salguero. Estuve ahí a tope, hicimos el temazo del Mari Carmen, estuvimos ahí final de fiesta épico, y eso es lo bueno que me llevo también, ¿no? Que allá donde vaya también van surgiendo amigos, vamos liándola en todos lados y sigue ahí el espíritu de la pegatina de allá donde va, deja huella.
Pues sí, deja huella y te quedas como tú cuando ibas a ver a los demás ahí, pegadito, 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 pegadito. Pues nada, que hemos llegado a las 11:30. No sé, ya, claro, te estamos haciendo encima, te estamos quitando tiempo ahí en Cádiz. ¿Cuándo tienes pensado salir ya de vuelta?
Pues ahora a las 12 me cojo el coche hasta Sevilla y en Sevilla cojo un avión a Barcelona.
O sea que un
se acaba,
ratito
se acaba las vacaciones.
Con ganas de ver a la familia, ¿no? Que está por allí, ¿o qué?
Con ganas de ver a la familia y con ganas también de estar tranquilito unos días en casa, porque también vamos a grabar un par de videoclips la semana que viene, así que esto no para.
¿Dónde vais a grabarlos? Cuéntanos algo de eso, ¿o no puedes?
Pues si te digo la verdad, aún no me han pasado la localización.
¿Qué estás de vacaciones?
Está súper desconectado, por eso mañana cuando abra el ordenador es cuando empezaré a darme cuenta a lo mejor que tenía que haber hecho alguna cosa estos días.
Bueno, pues no, estos días lo mejor que podías hacer era aprender a surfear, comer rico ahí ese atuncito, estar en ese concierto, en ese fin de fiesta de ayer y hablar con nosotros, que esto también forma parte de tus vacaciones porque
claro,
todavía
sí.
No las has terminado.
Así pues que gracias, ¿eh?
Que vaya muy bien, que tengas buen viaje, Rubén de La Pegatina, que triunféis como siempre, que ya son muchos álbumes, este, el séptimo, ¿no? El que va a salir ahora.
El séptimo de estudio, el noveno de la carrera, sí.
Pues el séptimo de estudio, noveno, el 16 de octubre. Que no se os olvide darle la vuelta. Gracias, Rubén, un besazo.
A vosotros, un besazo, chao.
Hasta luego.
Los inviernos cada vez son paso que asaltar. A menudo el corazón se queda en un rincón. Atrás no deja nada. Lo que no conviene nunca avisa cuando llama. Puede que te embarques a hacer nudos de distancia. Nadie dijo dónde estaba el mapa, pero cruzaba el revuelo, confundiendo a los inviernos. Cada verso un paso que avanzar. A menudo el corazón se queda en un rincón.
Ay, qué ganitas tenemos de darle la vuelta al dolor, que hay alegría ya, que volvamos a... No la nueva normalidad, hombre, la normalidad que teníamos antes, los conciertos en los que la gente iba sin mascarillas, esos bailes, ese cine, ese teatro, ir la gente en el medio de transporte, todos juntitos, pero no revueltos, y si era revuelto, sin mascarilla. El caso es que ahora es lo que nos toca y lo que nos toca es llevar la mascarilla, seguir esos protocolos para evitar que haya contagios de ese coronavirus. Por desgracia está habiendo rebrotes, tanto es así que se está llegando a multiplicar por 8 los casos en España respecto al 20 de junio, cuando salíamos del estado de alarma. Hay que tener mentalidad, hay que tener conciencia y precisamente de eso es de lo que estamos hablando hoy, en nuestra pregunta de Twitter. Hoy le estamos preguntando si efectivamente la gente es consciente del riesgo que entraña el coronavirus o no, y todo a raíz de ese vídeo al que antes Carlos Honorato hacía alusión, de un DJ en una discoteca de Torremolinos en el que se le ve bebiendo y después esparciendo con la boca ese alcohol sobre los clientes.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y hemos recibido una nota de voz de Gema, que ha querido utilizar el teléfono 628-091-117 para decirnos esto.
Hola, buenas. Mira, quería dejar constancia de que como vecino de Getafe y de otros municipios seguramente, la gente no se lo está tomando en serio lo del COVID, ya que mucha gente, otra no, pero mucha, no se está poniendo la mascarilla a pesar de ser obligatorio. Y es que encima lo más grave es que las administraciones no están haciendo por multar. Y esto parece un cachondeo. Lo suyo es que multaran a este tipo de gente que no se lo está tomando en serio. La policía pasa alrededor y los ve con el coche, pero no hace nada, sigue hacia adelante. Y es injusto, de todas las muertes que hay y de todo lo que estamos sufriendo económicamente, que siga habiendo gente en Getafe y otros municipios que no se lo tomen en serio.
Bueno, pues hay que tomárselo en serio, ¿eh? Es la opinión de este oyente, que no es Gema, lógicamente. Gema nos ha escrito también sobre una cuestión que vamos a valorar como un posible tema aquí, porque también podéis hacer eso, 628-091-117, y os ponéis en contacto con nosotros tanto para contarnos esos temas que consideráis que podemos cubrir, como también para que valoréis todo lo que está pasando. Juan, muchas gracias. Era la persona que nos había mandado esa nota de voz, en la que valora que la gente en Getafe, algunas personas, no están haciendo uso de la mascarilla como se debiera. Y vamos a escuchar también a Sagri, que se ha puesto en contacto con nosotros en el 628-091-117.
Hola, soy Sagri de Illescas. Mira, mi canción es Primaveras en el pelo, del Arrebato y de Miguel Poveda. Va dedicada a la persona con la que llevo 19 años, mi marido. Y tal y como dice la canción, comprendí de repente que soy un tipo con suerte. Pues eso, que no hay mucho más que decir. Muchas gracias, un besito, chao.
Qué bonito, Sagri. Bueno, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros, con Onda Madrid. Y para ti va esta canción que nos había quedado pendiente de la semana pasada. Canciones dedicadas también aquí en el Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Celebrando la licencia que le daba su sonrisa para poder soñar. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores que salieron rana. Pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo. Voló con ella pero sin romperle el cielo, cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla su domingo, bailando un tango cada noche en el salón. Ella era reina de un barrio, la dueña del calendario, pero pisaba con miedo, llevaba el corazón descalzo. Él solo el rey de su agujero, pero a corazón abierto, era invencible su verdad.
628-091-117.
Lleno de piedras, escombro de pasiones y de amores que salieron ranas. Pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata.
El Arrebato, otro de los típicos del verano también, con temitas así flamenquitos que hacen bailar y que vienen también en esta época estival. Con el Arrebato llegamos a las 11 y 38 minutos de la mañana. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Os recuerdo que estamos pendientes también de esas palabras de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que va a tener seguimiento in situ allí en Robledo de Chabela y en Zarzalejo de cómo está evolucionando ese incendio del que estamos tan pendientes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Faltan 20 minutos para las 12 de mediodía. Les cuento en este 3 de agosto, el primer lunes del mes, que tenemos el foco puesto en Robledo de Chavela, también en Zarzalejo. Los bomberos han estado allí trabajando durante toda la noche, acompañados por efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, para estabilizar el incendio que ayer a mediodía se desató debido a un accidente de moto. Esa moto ardió y fue el origen, el foco de ese incendio en el que, como digo, han estado trabajando toda la noche sin descanso más de 29 brigadas forestales y que al amanecer se han incorporado medios aéreos. Intenso trabajo que ha venido favorecido afortunadamente por un viento que ha ido amainando y que ha ido ralentizando las llamas. Tanto el delegado del Gobierno de Madrid, con el que abríamos el programa, como los responsables de los efectivos que están desarrollando allí su trabajo, nos decían que efectivamente el fuego está estabilizado, no está extinguido, pero se está trabajando para que efectivamente a lo largo de las próximas horas se controle lo más posible. Ya hay personas de esas urbanizaciones que habían sido evacuadas, que están regresando a sus casas y siguen cortadas varias carreteras. Es lo que sabemos hasta el momento.
Que la situación está controlada, se han quemado aproximadamente 800 hectáreas, afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal, no se ha quemado ningún domicilio y los pueblos, los municipios más directamente afectados, Zarzalejo y Robledo, no ha habido que lamentar incluso que se haya quemado ningún domicilio, ha habido que desalojar algunas viviendas aisladas, pero a estas horas la situación es de tranquilidad.
Nos lo contaba el delegado del Gobierno en directo, José Manuel Franco, quien, por cierto, ha tenido que regresar de sus vacaciones, que acababa de empezar en Galicia para seguir in situ también cómo evolucionaban esos trabajos, que hasta la fecha, como les digo, son buenas noticias porque está controlado, está perimetrado. El trabajo de los bomberos se complicaba ayer en parte porque el fuego provocó la detonación de varios artefactos de la Guerra Civil, por lo que los efectivos tuvieron que evacuar algunas zonas. Bueno, esa ha sido la anécdota, entre comillas, pero que también ralentizó un poco el trabajo de los presentes. El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, también se mostraba optimista en estos micrófonos en cuanto a la evolución del fuego, ya que decía el trabajo realizado durante la noche ha permitido estabilizar ese perímetro.
Se está haciendo ahora el reconocimiento por parte del helicóptero de coordinación para saber el perímetro y la superficie, pero más o menos estamos ya por encima de las 800 hectáreas en este incendio.
Nos decía el alcalde de Zarzalejos, con el que también podía hablar en directo Noelia Ontoria, que el origen, como yo les iba refrescando, había sido provocado por ese incendio de una moto accidentada. Afortunadamente, los ocupantes no habían registrado heridas de gravedad y que fueron precisamente ellos los que alertaron de que se había originado el fuego. Una rapidez que, por cierto, es fundamental en casos como este.
Hubo un accidente de moto en la carretera de la Cruz Verde, de Robledo a Cruz Verde, y se encendió la moto y ahí empezó el fuego, y el fuego se extendió, pues bueno, con la sequía que tenemos y esto, pues se extendió muchísimo.
Afortunadamente no ha habido que lamentar daños, víctimas mortales ni tampoco heridos. Sí que ha afectado a esas 800 hectáreas, que es el balance que se ha hecho de momento del incendio. Vamos a saber cómo está ahora la situación allí en la zona, donde se encuentra nuestra compañera Noelia Ontoria con la asistencia técnica de Mariano Naranjo. Noelia, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora continúan las labores de extinción y el refresco del incendio con helicópteros e hidroaviones, cuatro helicópteros, cuatro hidroaviones, también con personal de tierra que está variando los rescoldos para evitar que vuelva a avivarse las llamas. El viento continúa estable, el peligro de que se reactive parece bastante alejado, como decíais en las previsiones, como contaba Antonio esta mañana en el programa, pero los trabajos, nos dicen, son complicados por la especial orografía de la zona, un relieve escarpado que está ralentizando los trabajos. De momento, no hay una cifra segura de hectáreas calcinadas de una zona de Nebro, recordemos, Pinos y Jara, que es de especial protección medioambiental. De hecho, ahora estaban terminando de perimetrar el terreno quemado. Los jefes al mando de la operación, bomberos y unidad militar de emergencia, están en estos momentos explicando la situación del incendio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llegaba hace unos 10 minutos, 15 minutos aquí a la zona, y mantienen una reunión para ver cómo controlan este incendio. Pero también os contamos que si se consigue controlar, aquí se van a quedar por lo menos de refuerzo una dotación para evitar que se aviven las llamas durante la noche, y porque muchas veces cuando se extingue un incendio, nos dicen desde emergencias, los vecinos empiezan a ver humo por todas partes y siempre hay que venir. Así que se quedará por lo menos una dotación para vigilar que el incendio esté totalmente controlado. De momento estabilizado, pero aún sigue activo.
Por fortuna, Noelia, y es verdad que gracias también al trabajo intensísimo de esas brigadas, que se han quedado brigadas terrestres trabajando en la zona, bueno, pues y gracias también en parte, ¿no?, a que el viento ha favorecido esas tareas para ir trabajando. Bueno, es la situación que tenemos, pero como tú bien dices, no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando para poder extinguir del todo ese fuego por el que se está interesando en estos momentos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que entiendo que se va a dirigir a los medios de comunicación para, bueno, informar, ¿no?, de cuál es la situación allí en la zona.
Así es, así es. De momento lo que quiere es enterarse de lo que ha pasado esta noche, de cómo se originó el incendio, que ya hemos dicho que fue por un accidente de moto, por una moto incendiada. Recordemos, el conductor se encuentra estable. Esa moto fue la que incendió esa parte de Robledo de Chavela y el viento provocó que el incendio llegase a pocos kilómetros ayer de Zarzalejo. De hecho, el alcalde nos explicaba esta mañana que él ya estaba pensando en un plan de evacuación de los vecinos, aunque en ningún momento se lo comunicó a los bomberos, que son los que tendrían que haber aprobado ese plan, pero en cualquier caso él ya lo estaba pensando por si era necesario que saliesen por la noche de sus casas. Al final no ha sido necesario porque el viento amainó, porque ese viento continúa estable y porque se está controlando el incendio. Pero Isabel Díaz Ayuso tiene que enterarse de todos los pormenores para poder ahora dirigirse a los medios y contarnos cuáles son las novedades del trabajo que están realizando tanto bomberos como la unidad militar de emergencia.
Pues en esta sintonía, la de Onda Madrid, van a poder escuchar en directo esas palabras cuando se dirija a los medios, donde se encuentra Noelia Ontoria con la asistencia técnica de Mariano Naranjo, haciendo un trabajo, pues como siempre, muy profesional para mantener informados a todos nuestros oyentes. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Hasta luego. Buen día.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melt. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Faltan 10 minutos para que lleguemos a las 12 de mediodía y hasta ahora miramos al cielo, bueno, mucho más allá. ¿Qué niño no ha soñado despierto observando las estrellas, preguntándose por otros planetas, por si hay vida? Pues sepan que uno de esos niños creció, le pusieron a cargo del grupo de investigación ERIKA en la Universidad de Valladolid y hoy puede presumir de que su tecnología estará presente en misiones de 3 agencias espaciales, nada más y nada menos. Y nosotros tenemos el privilegio de poder hablar con ese niño que ha crecido y de qué manera. Fernando Rull, buenos días.
Hola, buenos días.
Digo yo, y doy por hecho, que ya soñaba con poder participar en misiones como de la que vamos a hablar ahora. Yo no sé si desde que era chiquitito ya soñaba con dedicarse a esto.
Pues sí, la verdad es que la vocación por el espacio me vino bastante pronto. Luego me hice físico, bueno, también ingeniero técnico, y bueno, me dediqué a bastantes cosas de la ciencia aplicada, pero no pensaba que podría llegar a participar realmente en una misión espacial. Ajá. Esto es como otras cosas en la vida, aparece y hay que cogerlo al vuelo.
Ya, ya. No, aparecen y que le van reclamando, porque claro, es que ¿dónde está Fernando? Vamos a decir, Fernando, para poner a nuestros oyentes en contexto, que la semana pasada, creo que fue el jueves, ¿no? Despegaba la misión Mars 2020 de la NASA, y que en esa misión le han tenido muy en cuenta y sobre todo han tenido muy en cuenta la tecnología en la que usted trabaja. Cuéntenos en qué consiste la misión y cuáles son los aparatejos estos en los que participa esta misión.
La misión Mars 2020 de NASA va a llevar, porque está en camino, un nuevo tipo de vehículo que se llama Perseverance, al planeta rojo, para indagar varios aspectos, algunos de ellos ya parcialmente conocidos y otros nuevos en los que va a hacer trabajos pioneros. En los ya más o menos conocidos, que es la geoquímica y la mineralogía de la superficie de Marte, pues esta nueva misión va a introducir nuevo conocimiento, va a introducir más calidad en el conocimiento, mejor conocimiento sobre lo que ya se ha estudiado. Uh-huh. Pero además de eso, va a poder seleccionar algunas muestras en la superficie, guardarlas y dejarlas aparcadas para cuando haya tecnología para volver de Marte a la Tierra y traerlas a los laboratorios terrestres. Uh-huh. Y todo esto dentro de un contexto amplio que es el de la búsqueda de posibles signos de vida en el planeta rojo. Marte es muy parecido a la Tierra en los inicios de su formación, pero luego derivó de una forma completamente distinta a la Tierra. Saber cómo evolucionaron esas dos historias es muy importante, entre otras cosas, para saber cómo puede ser la propia evolución de nuestro planeta.
Claro. Y ahí entra también en funcionamiento ese, decía yo, aparatejo, madre mía, con lo que usted lleva trabajado
sí, muchísimos años.
Y la cantidad de gente y mentes pensantes. Sí. Esto, la verdad es que es importante que se tenga y se ponga en valor también el trabajo que están desarrollando, teniendo en cuenta además que es Made in Spain y teniendo en cuenta la importancia, ¿no?, de poder conocer efectivamente esos aspectos biológicos que demuestren que pueda haber vida en Marte, ¿no?
Eso es, sí, sí. La verdad es que no solo en Mars 2020, sino también en ExoMar, donde nuestra participación es muy importante, porque hemos desarrollado el instrumento acá que va a intentar justamente obtener esos posibles signos de vida a la escala del grano mineral, o quizás, como ha mencionado usted, la próxima de la Agencia Espacial Japonesa, en la que también colaboramos. Pero centrándonos en Mars 2020, lo importante es que el instrumento en el que colaboramos, que se llama SuperCam,
¿sí?,
es un complejísimo instrumento que consiste en varias técnicas analíticas capaces de analizar la superficie a distancia mediante pulsos láser. Lo interesante de estas técnicas espectroscópicas es que, iluminando con un pulso láser o con un láser normal y corriente los materiales, uno es capaz de obtener su información atómico-molecular con la luz que reemite. Y eso es extremadamente importante porque es un método no destructivo y, además, como digo, se puede utilizar en contacto o a distancia. En el caso de un SuperCam, el hecho de poder hacerlo a distancia le da una ventaja enorme al instrumento frente a otros y le da por eso un papel muy relevante dentro de la misión. Ya digo, no solo por esa capacidad analítica tan importante, sino por la de poder seleccionar potenciales muestras que puedan ser traídas a la Tierra, que es uno de los objetivos importantísimos de la misión.
Claro. Fernando, hablamos de misiones espaciales de aquí a 2024, pero todo el mundo quiere saber, ¿no? Y somos muy impacientes en esto, aunque, claro, las misiones llevan su tiempo. ¿Realmente usted cree que sí hay vida en otros planetas?
Estadísticamente está claro, tiene que haberlo. Es muy difícil pensar que somos o que estamos solos en el universo, sabiendo que las estrategias de la vida para generar vida a partir de condiciones minerales o para luego evolucionar la vida, etcétera, etcétera, pues en distintos sitios del universo las condiciones se han podido reproducir y de hecho se tienen que haber dado. Lo difícil es encontrarlas, como las dimensiones son tan enormes y con las dimensiones vienen los tiempos, porque llegar de un sitio a otro cuesta muchísimo tiempo. Puede que la vida se haya dado en otros lugares y que no seamos capaces de detectarla, porque ha evolucionado, se ha degradado. En el caso de Marte, es muy probable que eso haya sucedido en el inicio de la evolución del planeta y que algunas trazas hayan quedado, ya sea en la superficie o debajo de la superficie. Ir a la búsqueda de esas trazas es importante. Porque claro, si se descubre algo, una traza, de entrada significaría que no estamos solos, y saber qué tipo o qué forma posible de vida es sería un descubrimiento trascendental para la humanidad.
¿Dónde se encuentra Fernando? Lo digo porque parece que está rodeado de un vendaval.
Sí, bueno, puedo confesarlo. Estoy al lado de la Catedral de Burgos, por eso es el viento. Estoy buscando dónde esconderme.
¡Qué envidia, qué envidia! En la Catedral de Burgos.
Pero hemos venido también de trabajo, porque entre otras aplicaciones de nuestras técnicas espectroscópicas estudiamos la degradación de los materiales, y en concreto el trasaltar de la Catedral de Burgos ha tenido un proceso de degradación muy importante. Y con nuestras técnicas espectroscópicas no destructivas estamos estudiando el proceso. De hecho, hemos descubierto bastantes cosas y, bueno, estamos asesorando a los restauradores.
Ajá. Oye, qué interesante. Fernando, pues de eso podremos hablar otro día, si le parece.
Sí, porque es un patrimonio histórico.
Claro.
Tenemos muchas aplicaciones.
Claro,
bueno, ya he
sí.
conseguido refugiarme un poquito. Sí, porque es que alrededor de la Catedral de Burgos sopla un viento considerable.
Sí, sí. Bueno, está bien, ¿eh? Porque con el calorcito, pues oye, que corra un poquillo la brisa es fantástico. Fernando Rull, director del Grupo de Investigación Érica de la Universidad de Valladolid, que ha sido un placer conocer más de esta misión y sobre todo nos enorgullece muchísimo que participe usted de ella y un equipo que, como yo decía, es Made in Spain, que oye, esto también está fenomenal, ¿eh?
Sí, eso me gustaría recalcarlo mucho, porque realmente, bueno, yo soy un poco la cara visible, pero detrás de mí hay un equipo muy importante, sobre todo un equipo de jóvenes.
Bueno, pues eso está también fenomenal. Un abrazo a todos ellos, a todos los que trabajan tanto. Y ya le tomo la palabra, ¿eh? O sea, que cualquier día hablamos de la Catedral de Burgos o de otros proyectos que también lleven a cabo desde la universidad. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Juanjo, ¿tú te irías a Marte? No, dice que no. Lo tiene claro Belén. Tampoco. Bueno, pues si no nos vamos a Marte, Fernando Rull nos trae un poquito de Marte a la Tierra. Y Neusterda nos trae las noticias, así que no se muevan de ahí porque vamos a saber la última hora y después una horita más hasta la una aquí en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid.